el ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar. Con el colectivo Qatar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta. Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatari.
Han pasado 7 días y volvemos al aire. Es de esperar que lo que aquí traemos nos ayude a romper al menos por un momento la rutina, o convocar a la memoria, o incluso inquietar a la conciencia. Y hablando de conciencia, tenemos claro que somos apenas un susurro que se ahoga frente a la furia que arrasa el mundo. Somos un suspiro. Somos casi nada, pero somos. Y aquí estamos, para abrir estas grietas. Bienvenidos amigos y amigas. Aquí comienza otra entrega de Las Grietas.
Tengo 25 y hasta ahora te demostré que soy el boliviano más cabrón pa' componer. Y no sueño tener nada a cambio de mi vida. Prefiero ser poeta, escritor, alma perdida, un chico de avenida, un borracho callejero.
Esta es la música de la que ni sabíamos de su existencia. Esta es la música que no se compra y que no se vende. Esta es la música que duele. Esta es la música prohibida por el mercado. Estamos escuchando a Juanito el Catalán, un joven boliviano confeccionista en Buenos Aires. Un joven que le echa al verso, a la rima, que vive una vida apasionada, dolorosa. Una vida de exilio económico. Una vida de marginación social. Son de los bolivianos perdidos en las periferias. De aquellos que están escondidos en los talleres clandestinos. Estos que únicamente ven la vida una tardecita de domingo. Juanito el Catalán, poco pago. En la música prohibida por el mercado.
Pues el arca suena y van. Querías pura rima, soy Juanito el Catalán. Verá, yo represento a quien discute a diario con sus compañeros por el control de la radio. Soy el de tu barrio, si eres de la periférica, sabes cinco dedos demostrando pura métrica. Mi rima poética que escuchan en talleres, diciendo esas cosas que decirles tú no quieres. Que como tú trabajas, que cuánto tú te rajas, que cuando ves tu plata dime si te queda ganas para nada. Con una empanada quieren cambiarme la cara. Yo hago de esta ropa que entiendas está muy cara. Ni yo que yo la hago, ni yo puedo comprarlo. Y a mí me dejan con este poco pago. Poco pago, mando al carajo mi trabajo. 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 Pues mierda. De quién será su culpa, pero el precio está así. Hago camisas, pantalones, tela suave de jean. A veces no tengo fin, tengo que acabar la prenda. Y mi horario de trabajo, no espero que te sorprenda, es la verdad. Poco pago es lo real, sea peso boliviano, dólar, euro real. Es un problema social, que los que viven el inmigrante. Mi gente es emputante, pero tengo que cantarte de mi arte. Donde yo puedo expresarte, donde puedo yo cantarte todo y nada chamullarte. Que yo soy de tu parte, que yo estoy de tu lado. Que me siento orgulloso de ser chucuta el boliviano. Y aunque el tiempo pasó, ya mi madre la dejé. Por mi vicio a las drogas y al
alcohol me alejé. La quiero proteger de mis actos, mi locura. No quiero que me vea y que llore la amargura. Por eso la costura tengo que bancarme todo. Desde ser ayudante, discriminado por ser loco con él. Eso digo todo, mi terapia terminó. Espero no se ofenda, mi objetivo es la expresión. Va a mostrar mi evolución. Y si llega la radio, ¿a dónde está la expansión? La revolución. Baja la mano para subirla, sentita presión. La revolución. Baja la mano para subirla, sentita presión. La revolución. Baja la mano para subirla, sentita presión. Poco pago, mando al carajo mi trabajo. 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 Poco pago, mando al carajo mi trabajo, pues mierda.
Advertencia. El contenido de este programa de radio no es apto para personas conservadoras, mojigatas, chauvinistas, de mente débil y pensamiento cuadrado. Si usted es machista, racista o explotador, por favor cambie de frecuencia o aténgase a los cambios radicales a los que puede ser inducido por lo que escuche en este programa. Aclarado todo esto, y sean cuales fueran las consecuencias de la otra música en los oídos, de distintas miradas de la realidad, de nuevas voces que nos salvan de la rutina, les invito a tomar su vida en sus propias manos y por una hora seguir abriendo las grietas. ¿Una acción militar de Estados Unidos en América del Sur? Escribe Raúl Civechi. La última edición de la revista publicada por el Laboratorio Europeo de Anticipación Política está en gran parte dedicada al análisis de las tendencias regionales en América del Sur entre el 2012 y 2016. El capítulo dedicado al tema tiene un título sugerente: Incertidumbre entre la dominación estadounidense y la independencia regional. La publicación sostiene que el actual escenario regional e internacional presenta condiciones excepcionales para que Sudamérica se constituya en una región geopolíticamente soberana.
Luego del fracaso del consenso de Washington y de la estrategia de integración orientada por Estados Unidos a través del ALCA.
Analiza brevemente la política estadounidense de construir una alianza con sus aliados del Pacífico, con el objetivo de crear una barrera que podría dificultar las relaciones comerciales con Asia a los países de la zona del Atlántico. El punto álgido del análisis es militar. Los analistas del Laboratorio de Anticipación Política sostienen que América del Sur debe prepararse para una posible acción militar estadounidense, país que está militarizando el territorio latinoamericano para fortalecer su posición de dominio. El análisis se detiene en la creciente presencia militar del Comando Sur en la región y concluye que con el éxito del golpe institucional en Paraguay
contra Fernando Lugo,
Estados Unidos ha consolidado su poder militar en el corazón de los países de la UNASUR. La convicción de que la superpotencia en decadencia pretende recolonizar la región recurriendo a acciones militares no es novedosa, salvo por el hecho de provenir de un importante centro europeo y por llevar los análisis hasta las últimas consecuencias.
El hombre siempre ha utilizado las armas que ha desarrollado y el mundo acostumbra salir de las crisis sistémicas con una gran guerra, después de la cual se dan las condiciones para un nuevo orden.
Son dos de las ideas guía de este análisis. Surgen de inmediato dos preguntas. ¿Está la región preparada para enfrentar una acción militar recolonizadora del Pentágono? ¿Cómo imaginamos y cómo nos preparamos para la transición a un mundo nuevo, quizás solo multipolar, ojalá también socialista? La primera respuesta es que aún no están dadas las condiciones para enfrentar como región a Estados Unidos. Solo Brasil y Venezuela tienen conciencia de las dificultades que vendrán en el futuro inmediato y se están preparando para ello, según las capacidades de cada cual.
Sería bueno que me hagas feliz antes.
Brasil se dotó de una estrategia nacional de defensa bajo el segundo gobierno de Lula. Está procediendo a revitalizar su industria militar y a reconstruir los medios necesarios para su defensa, incluyendo, como ya se ha dicho en esta columna, la construcción de submarinos nucleares. Sin embargo, tropieza con algunas dificultades y limitaciones. La nueva postergación de la compra de casas de última generación, proceso que lleva ya 2 décadas, y sobre todo la reciente inclinación por los F-18 de Boeing en vez de los franceses de Alad, revela cómo las presiones de la Casa Blanca consiguen resultados en países que parecían firmes en sus decisiones. Como se sabe, Venezuela también ha dado pasos importantes para defenderse de eventuales acciones militares, pero sigue estando en el ojo del huracán desestabilizador de Washington y las derechas regionales. En los demás países predomina o bien un claro alineamiento con la política del Pentágono, Chile, Colombia, Perú y ahora Paraguay, o en la mayor parte de los gobiernos de la región prevalece la convicción de que no habrá que enfrentar situaciones extremas. La segunda pregunta sigue requiriendo de un debate estratégico sobre cómo prevemos la llegada de cambios o cómo nos preparamos para hacerlos realidad. En este punto se impone una reflexión lateral. Los cambios de verdad, los que se relacionan con abrir el escenario político a nuevas relaciones sociales, a nuevas formas de poder y, por lo tanto, a una nueva sociedad, no vendrán de los gobiernos sino de los de abajo, de la gente común organizada en movimientos. Lo contrario no puede ser sino la continuidad de la opresión bajo otras formas. Hemos aprendido algo de las revoluciones independentistas que solo cambiaron las élites y dejaron sin tocar las relaciones sociales y el poder. Así las cosas, surge el tercer problema: prepararnos para un futuro de guerras y confrontaciones impuestas por el imperio y las clases dominantes supone, en primer lugar, construir la convicción subjetiva de la inevitabilidad de estos escenarios. Un análisis que incluya como eje central la preparación de fuerzas para esa eventualidad, que no se reduce a una cuestión solo militar, sino implica algo más profundo y previo. La disposición anímica, que pasa por una ética de no involucrarse con los de arriba, con las ONGs, con la burguesía, con el Estado o los medios de comunicación de la derecha. Desde este punto de vista, en América del Sur estamos aún muy lejos, en la medida en que no tenemos recetas prontas para aplicar sobre cómo hacer y qué rumbos tomar, los ejemplos y referencias pueden ser de enorme ayuda. Esos hombres, esas mujeres y esos niños que el 21 de diciembre levantaron su puño en silencio en 5 ciudades de Chiapas, nos muestran el estado anímico y organizativo necesarios para afrontar este periodo histórico. Escuchémonos a nosotros, bien adentro, para identificar lo que nos hace falta.
Quiero que vengas a darme una mano y hagas lo que diga con una sonrisa en los labios de onda.
¿Una acción militar de Estados Unidos en América del Sur? Un escrito de Raúl Sidechi.
Dale que dale, es tan difícil poder proseguir en la lucha, querer si también se porta sin por ahí, quizás respetarse si nadie hace nada de onda.
Este no es un programa de radio, son las grietas.
Son las grietas. Son las grietas.
Con el colectivo Cacara.
Con el colectivo Cacara. Con el colectivo Cacara.
Hace unos días un amigo oyente me preguntaba por qué en este programa de radio defendemos a Cuba. Le dije que la respuesta se la daría el día de hoy. ¿Por qué defendemos la revolución cubana? Porque Cuba es un ejemplo de sostenibilidad. Vale decir que, con un índice de desarrollo humano similar al de Estados Unidos, su huella ecológica es 5 veces menor.
¡Maloma!
Defendemos la revolución cubana porque es un ejemplo de dignidad, justicia y solidaridad internacionalista. Porque Cuba es un país del tercer mundo, pequeño y solidario, y aún así ha operado gratuitamente de cataratas a más de 2 millones de personas de 34 países de América y África en la Operación Milagro desde el año 2004. Defendemos la revolución cubana porque en Cuba se reconocen los derechos de los gays y lesbianas, y las operaciones de cambio de sexo son financiadas por el sistema de salud público. Porque Cuba lleva resistiendo por más de 50 años un bloqueo imperialista y criminal, lo que hasta la fecha ha supuesto una pérdida de más de 90 mil millones de dólares. Defendemos la revolución cubana
porque la educación es un derecho universal en Cuba. Incluso existen 60 escuelas con un solo alumno. Defendemos a Cuba porque tiene éxito en el deporte, porque en este país se fomenta la práctica masiva y los niños y niñas pueden ir a escuelas especializadas desde los 6 años de edad.
Cuba obtuvo 24 medallas de oro en las últimas Olimpiadas.
Defendemos a Cuba y a su revolución, porque ella ha permitido que más del 50% de los científicos sean mujeres, y no existe brecha salarial entre hombres y mujeres. Defendemos la revolución cubana porque este país tiene un médico para cada 170 habitantes, cuando en España, por ejemplo, tienen un médico para cada 300 habitantes. Y en Bolivia tenemos un médico para cada 3.000 habitantes. Defendemos la revolución cubana porque es un ejemplo de dignidad antiimperialista a 90 millas de Estados Unidos y es referente de soberanía e independencia para todos los pueblos del mundo. Defendemos la revolución cubana porque en este país existen centros de día y residencias para las personas de la tercera edad. Según datos oficiales de la UNESCO, existen 700 millones de analfabetos en el mundo. Ninguno de ellos es cubano. Defendemos a Cuba porque desde el triunfo de la revolución no hay ninguna persona desaparecida, torturada o ejecutada extrajudicialmente. Defendemos a Cuba porque de los 250 millones de niños menores de 14 años que trabajan para sobrevivir, ninguno es cubano. Defendemos la revolución cubana porque la mortalidad infantil es de 4,7 por cada 1.000 niños nacidos vivos, inferior a la de toda América Latina e incluido a Estados Unidos, donde su mortalidad es de 6 por cada 1.000. En el mundo existen 100 millones de niños que viven en la calle y ninguno de ellos es cubano. Cuba es uno de los países más avanzados en biotecnología y lo comparte con el resto de la humanidad. Según la UNICEF, 60 millones de niños mueren en el mundo cada año, ya sea por desnutrición o falta de asistencia médica. Ninguno de ellos es cubano. O sea que, amigos, amigas, defendemos a la revolución cubana porque esta es una verdadera grieta y nos da lecciones de dignidad y nos enseña a cómo construir una vida de otra manera, una vida centrada en el ser humano y la naturaleza y no en las cosas y no en el consumo.
Con el colectivo Qatar.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder.
De la autoría y en versión propia de Pedro Guerra, estamos escuchando la canción Contra el Poder.
Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Le, 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 le.
Decir que el fútbol es simplemente 22 estúpidos corriendo tras un pedazo de cuero
es lo mismo que afirmar que la obra de Mario Benedetti es únicamente la combinación entre el papel y el bolígrafo.
Estas son historias nacidas de una pasión. Son fútbol, pero también son más que fútbol.
Más que fútbol.
Pobre mi madre querida. A fines de los años 60, el poeta Jorge Enrique Adum regresó al Ecuador después de mucha ausencia. Y no bien llegó, cumplió con el ritual obligatorio de la ciudad de Quito. Se fue al estadio a ver jugar al equipo del Aucas. Era un partido importante y el estadio estaba repleto. Antes del comienzo, se hizo un minuto de silencio por la madre del árbitro, muerta en la víspera. Todos se pusieron en pie, todos callaron. Acto seguido, un dirigente pronunció un discurso destacando la actitud del deportista ejemplar que iba a arbitrar el partido cumpliendo con su deber en las más tristes circunstancias. Al centro de la cancha, cabizbajo, el hombre de negro recibió el cerrado aplauso del público. Y el poeta Adum pestañeó, se pellizcó un brazo. No podía creer. ¿En qué país estaba? Mucho, pero mucho habían cambiado las cosas. Y empezó el partido. A los 15 minutos, estalló el estadio. ¡Gol del Aucas! Pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego. Y de inmediato la multitud recordó a la difunta autora de sus días. Las tribunas rugieron: ¡Huérfano de puta!
Estas son historias nacidas de una pasión. Son fútbol, pero también son más que fútbol.
Más que fútbol.
Las grietas. Con el colectivo Qatar.
Con el colectivo Qatar.
Preguntan por mí, Beatriz Zuloaga.
Si preguntan por mí, diles que salí a cobrar la vieja deuda, que no pude esperar que a la vida le diera la gana de llegar a mi puerta. Diles que salí definitivamente a dar la cara sin pinturas y sin trajes el cuerpo. Si preguntan por mí, diles que apagué el fuego, dejé la olla limpia y desnuda la cama, me cansé de esperar la esperanza y fui a buscarla. Diles que no me llamen. Quité el disco que entretenía en boleros, el beso y el abrazo. La copa la estrellé contra el espejo porque necesitaba convertir el vino en sangre, ya que jamás se dio el milagro de convertirse el agua en vino. Si preguntan por mí, diles que salí a cobrar la deuda que tenían conmigo el amor, el fuego, el pan, la sábana y el vino, y eché llave a la puerta, y no regreso. Definitivamente, pues diles que me mudé de casa.
Si preguntan por mí, Beatriz Zuloaga.
Y ahora recogemos las cosas que quedaron dispersas en el escritorio. El recorte de periódico, el libro, la revista,
el CD y los audios que quedaron registrados. Vamos a volver a la cotidiana tarea de recoger otras voces, de escudriñar otros sonidos, de conocer otras realidades y acercarnos a otra música. Amigos, amigas, ha llegado el final de las grietas. Nos encontramos en 7 días. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Las grietas. Con el colectivo Qatar.